Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba. Pues este 4 de octubre les habla Tomás Cardoso. Un placer, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres, durante la próxima hora, llevaremos adelante el panorama informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Pues buenas tardes, Tomás, sobre todo a la audiencia dentro y fuera de Cuba, de todas maneras, de alguna manera nos siguen. Y yo creo que sí, estamos casi llegando al fin de semana. Eso para mí un poco que es un anticipo de la alegría.
Para mí, yo, esta es mi segunda semana aquí, me siento como pez en el agua.
Bueno, pues Luis Felipe, agenda cargada. En breve vamos con una historia tétrica de lo que están pasando los presos comunes en Cuba. También hablaremos más adelante sobre la situación de dos activistas que, por cierto, nos escribieron un SOS en un correo electrónico a Hoy en Cuba. Se trata de Junior González Rosabal y Luis Jesús Gutiérrez Campos. En este momento, en la mañana de hoy, están siendo juzgados ahí en Boyer, en la capital cubana. Intentaremos saber, si no fueron presos en este juicio, tener contacto con ellos más adelante. Si no, un activista nos dará los detalles. En la segunda parte del espacio, tristemente ha ocurrido nuevamente 4 muertos en un accidente en Santi Espíritu y el gobierno provincial anunció dengue hemorrágico. Tendremos un activista de este lugar, así como la situación de las paladares y más restricciones. Luis Felipe y Omar también nos escribieron, aparte de estos activistas, pues saludos de parte de Luis Álvarez desde La Habana. Saludos a Omar, a Tomás, Luis Felipe, Patricia y Juanito, el team completo. El martes escuché perfecto la transmisión sin ruido, sin ese ruido ensordecedor, sabemos a qué se refiere, la interferencia. Pero ayer miércoles me fue imposible escuchar cuando estaba hablando Marta Beatriz Roque sobre los transportistas.
Es un reporte de audiencia.
Reportes de audiencia. Y tenemos otro más, Víctor Manuel Dueñas desde Ámsterdam, en Holanda, que nos sigue, promotor de la comunidad LGBT independiente. Tomás, un saludo para todo el team, excelente programa. Y tengo dos invitados aquí, acabados de llegar de Cuba, que quieren participar con ustedes. Uno es un egresado de la CUJAE y el otro un guía turístico en La Habana. Bienvenidos.
Bienvenido con lo que tengan.
Así mismo. Bueno, pues vámonos con la primera historia. Vamos a darle la bienvenida en nuestro espacio desde Puerto Padre Las Tunas, un colaborador de Hoy en Cuba, Alberto Méndez Castelló, el abogado. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Luis Felipe, que dice que está como pez en el agua ahí. Ajá. Para Omar y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, lo fundamental, los quienes nos escuchan.
Y ustedes, cómo no. Alberto, vamos a escuchar, vamos a presentar con nuestro colega Luis Felipe Rojas esta historia del preso común Vidal Valentín Antunes Díaz. Vamos a escuchar qué pasó y al final conversaremos contigo del aspecto legal. Luis Felipe.
Sí, se trata de un recluso que ha sido trasladado hasta la cárcel provincial de Kilo 7 en Camagüey desde Santi Espíritu.
Es bueno poner esto, estaba en una prisión de menor rigor.
De menor rigor en Santi Espíritu. Estaba pidiendo que lo llevaran hasta Ciego de Ávila para estar cerca de su familia y lo han trasladado hasta Camagüey, mucho más lejos, porque se puso a reclamar, a decir las condiciones en que están los que trabajan en las labores del carbón, haciendo carbón vegetal y demás, y lo que recibió fue una reprimenda y, además de esto, un traslado que es un cambio de medida, ¿no? Como verán, vamos a escuchar el audio que logramos a través de la colaboración de nuestro querido Jordan Marrero Huerta
allá en Sibanicú,
en Camagüey. Vamos a escuchar.
Quisiera hacer una denuncia ahí porque me trajeron de Santi Espíritu para acá, para Camagüey. Me tienen ahora en la prisión de aquí de Kilo 7.
Ok, procede con la noticia, hermano.
Bueno, quien habla es Recurso Vidal Valentín Antunes Díaz, de la prisión provincial de Kilo 7. El pasado día 23 me encontraba en la prisión provincial de Santi Espíritu, donde el teniente coronel Algudín le entregó una reclamación por la situación de mis hijos y la situación en el Capón donde me encontraba. Por ser dicha reclamación, fui trasladado a la provincia de Camagüey en menos de 20 días, haciendo una solicitud de la misma hace 6 meses para la provincia de Ciudad, donde se encuentran mi mamá y mis 4 hermanos. Entonces, le reclamé mis malas condiciones de vida en el Capón, falta de agua, colchones picados por la mitad, colchones de paja de arroz, la alimentación pésima, condiciones pésimas para una persona en la cual está colaborando, según ellos, la economía de este país en el Calvón. Por estar diciendo las cosas correspondientes, fui trasladado a la prisión provincial de Nieves Morejón. Hice una solicitud a la delegada del Minin Dorigüel, hice una solicitud a jefe de prisión, y cuando fui, lo único que me dijeron, lo único que hay para ti, Antún, es traslado a la provincia de Camagüey. ¿Por qué? Porque aquí no se puede estar hablando lo que a ti te da la gana, sino tienes que hacer las cosas conforme a lo que nosotros querramos. Entonces, empecé a reclamar mi derecho. Hice una solicitud al oficial del CLE, hice una solicitud a la presidenta en la sala de Santi Espíritu, y me dijeron que para mí lo único que había era un traslado fuera de provincia. Le dije cómo se iba a ser posible un traslado fuera de provincia, cuando hacía 6 meses estaba pidiendo provincia, traslado para estar cerca de mi familia en la provincia de Camagüey y con un juicio pendiente para poder cumplir a mis hijos, y a mí no se me daba ese derecho. Y sin embargo, en menos de 20 días apareció una cotillera fantasma y me trajeron para la provincia de Camagüey. Ya esta es la 16 veces en 18 años que yo vivo en libertad que me cambian de prisión, simplemente por decir la verdad. No, ¿acaso no tenemos potestad para decir lo que sentimos o decir realmente lo que estamos sufriendo en casa de prisión? Sin embargo, la opinión de ellos es, habla y te desaparece. Si en caso de que fuera trasladado a la prisión provincial de Kilo 7, ya se conocen los motivos. He hecho una reclamación pidiendo entrevista con los órganos pertinentes de gobierno y sin embargo todavía no ha sido atendido por nada. Entonces, cuando llegué aquí, llegué al rechazo de alimentos, me dijeron la oficial de prisión que me vino a atenderme aquí: no te preocupes, yo vengo en estos días a atenderte. Todavía no ha aparecido nadie para atender a mi queja. Simplemente es, quédate ahí, que nosotros no compartimos con los contrarrevolucionarios. Y así me dieron la respuesta, en la cual yo tenía que tener mi sentido y en espera de respuesta de ellos.
¿En qué destacamento te ubicaron,
hermano? Estoy en el destacamento 7, en el de Kilo 7 y el destacamento 9. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga por ahí.
Dale, Dios te bendiga, cuídate, hermano.
Bueno. Bueno, ahí lo tenemos, el testimonio dramático de Vidal Valentín Antunes Díaz. Alberto Méndez Castelló, abogado, allá en Puerto Padre Las Tunas, has escuchado perfectamente este testimonio. Por demandar sus derechos, pues ha sido penado y llevado a una prisión de mayor rigor, desde donde estaba haciendo carbón, primero a Nieves Morejón, la prisión provincial de Santo Espíritu, y luego ahora aquí los 7 en Camagüey. ¿Qué ves en este caso, Alberto? ¿No tiene derecho este reo a reclamar respeto y a exigir mejores condiciones para realizar su trabajo y de vida?
Incuestionablemente que tiene todos sus derechos, Tomás, y el Código Penal así se lo ofrece, ¿no? El artículo 27 del Código Penal dice que las sanciones penales no son únicas y exclusivamente, digamos, que para reprimir el delito cometido por determinada persona en una circunstancia dada, sino también para retrotraer a esa persona, digamos, que a la sociedad, a las buenas costumbres y demás. En este caso, pues sencillamente parece que han confundido los términos con este recluso. Mira, el Código Penal también es bien, bien explícito. Lo voy a leer, lo tengo en la mano, voy a leer el artículo concreto. Es el artículo 30, apartado 11. El sancionado no puede ser objeto de castigos corporales, ni es admisible emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad. Eso dice el Código Penal cubano, no lo digo yo.
¿Tú estás seguro que ese es el Código Penal de Cuba?
Bueno, entonces, sencillamente lo dice el Código Penal cubano y voy a reiterar lo que en otras ocasiones sí. he dicho aquí. Uh-huh. Que incumplan ellos, señores. Claro. Siempre vamos a seguir reclamando. Mira, en todos los tribunales provinciales hay una sala, una sanción de ejecución. Los familiares de este recluso vayan allí y se quejen de la situación, pero que además vayan a la Fiscalía Provincial y se quejen por violación de la legalidad contra él.
Alberto Méndez Castelló, 16 veces dice en su testimonio Vidal que ha sido trasladado en 18 años. Describe unas condiciones terribles, ¿no? Colchones sí. picados por la mitad, colchones de paja, de arroz. Sinceramente, mi mente no concibe qué cosa es un colchón de paja de arroz. Sí. Debe ser una cosa horrible. Esa es otra pregunta también. En este caso, en estas condiciones de reclusión, ¿también hay reclamación posible por parte de los familiares?
Incuestionablemente que sí, porque es que no están cumpliendo con las condiciones carcelarias que debe de tener él. Mira, todos sabemos cómo son las cárceles de Cuba. Bueno, las cárceles del mundo, una vez yo cogía y me reía acá, porque sencillamente los llamados cinco héroes se quejaban de las situaciones que tenían ellos allá en las prisiones de Estados Unidos y hablaban que tenían papel higiénico y demás. Aquí en Cuba sabemos que los presos lo único que tienen es un hueco para hacer sus necesidades fisiológicas y unas camas de concreto y unas situaciones, digamos, muy difíciles para ellos. Eso es sabido. Pero bueno, dentro de esa situación infrahumana que tienen los reclusos cubanos, debe haber para ellos, digamos, que alguna pequeña hendidura para que tengan una vida un poco más, si no confortable, al menos más humano. Y entonces dicen ellos que la legalidad, la Fiscalía General de la República está para velar por la legalidad socialista. Dicen ellos, dicen que tienen una sala, tienen una sección de ejecución en los tribunales provinciales. Bueno, vamos a hacer uso de eso. Y en definitiva, para que después no quede por nosotros, como ayer yo oía a una persona que decía que no iba a hacer uso de su defensa, que de un abogado y demás, porque sencillamente todo era inútil. Yo no digo que no. Muchas veces inútil, pero vamos a hacer que los inútiles sean ellos, nosotros no, nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos.
Tú solo correcto, Alberto, perdóname que te interrumpa ahí, porque es un punto importante, parece este que estás mencionando, ¿no? No es que sea inútil, es útil para que los ciudadanos por lo menos adquieran cierto sentido de empoderamiento. ¿Tú no crees que la pasividad favorece la impunidad?
Totalmente, Omar. Tú se lo dijiste ayer a esa persona concretamente, que si él se cruzaba de brazos, pues sencillamente lo que le estaba colaborando con ellos. Él debe ir al bufete colectivo, sencillamente contratar a un abogado. Tiene que haber defensa para él y él tiene que explicarle al abogado, porque a la hora del contrato hay una cláusula en que dice lo que usted, las instrucciones que usted le da a su abogado, lo que usted necesita, lo que usted pide, y él que explique su situación. Ahora, si nos cruzamos de brazos, pues nos van, para hablar en cubano, nos van a machacar en el piso.
Sí, Alberto, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios ha ofrecido el término de asegurado a los reclusos, a los detenidos, y yo recuerdo haber descubierto, entre comillas, este término, asegurado, cuando hice el servicio militar en una prisión, pero hay algo aquí, dentro de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, ¿hay alguna manera de reclamar directamente a esa instancia del Ministerio del Interior que no sea la Fiscalía?
Bueno, pero Luis Felipe, mira, cuando se trata, y tú mismo le explicaste, creo que ayer o antes de ayer, a un ciudadano cuando intervienen los militares, y es que sencillamente ellos mismos es quien tienen estas reglas de juego, claro. Que la Fiscalía es el órgano encargado de establecer la legalidad. Usted puede reclamar a otras instancias, en este caso a la sala o a la sección de ejecución del Tribunal sí. Provincial de que se trate, pero sencillamente el órgano que tiene esa misión dentro de Cuba es la Fiscalía General de la República, y si hay militares por medio, pues bueno, la Fiscalía Militar, y si no, el fiscal que en la provincia o en el municipio esté a cargo de esta situación.
Bueno, pues las gracias, un placer como siempre en la capital cubana, en Puerto Padre, Las Tunas, perdón, al abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Hablaba de la capital cubana porque ya tenemos contacto telefónico en Calabazar, Boyeros, con el periodista independiente Agustín López Canino. Agustín, buenas tardes y bienvenido aquí junto a mí.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes de...
Agustín... Hemos recibido un email preocupante en la mañana de hoy en el espacio que se celebraba el juicio contra dos activistas, Luis Jesús Gutiérrez Campos y Junior González Rosabal. ¿Qué ha sabido? Sí. ¿Concluyó? ¿Qué está pasando?
No, hasta ahora no he sabido nada. Lo que ellos están acusados de pintar una D en el muro del zoológico, pero el administrador del zoológico, o el, vamos a decir, el responsable del zoológico, los culpa a ellos de la falta de pintura del muro. Y realmente el muro estaba a falta de pintura antes de ellos pintar una D. Una D que quiere decir democracia, derecho, dignidad, solamente. Entonces, lo estuvieron detenido varios días y después lo soltaron. No se pensaba que había juicio y ahora reciente lo citan para un juicio donde la petición fiscal es una multa cuantiosa que ellos no podrán pagar ni en todo lo que les queda de vida.
Ahora, Agustín, la pregunta, porque parece un poco, digamos, surrealista, ¿no? Las personas están acusadas por pintar una D, que puede decir dedo, cualquier cosa puede significar una D. Esa interpretación. Pero la otra pregunta, lo que me parece más absurdo es que lo acusan de la falta de pintura. ¿Cómo se acusa a una persona de la falta de pintura?
¿Cómo se codifica en el Código Penal?
Exactamente, bueno, porque la D puede ser vandalismo. Bueno, pintaste. Te pueden acusar por pintar, pero no te pueden acusar por falta de pintura. ¿Cómo se justifica eso?
Lo quieren culpar a ellos de toda la pintura que utilizaron después para pintar el muro, pero el muro realmente estaba pintado. Yo tengo los videos de ese muro porque yo me ocupé de eso personalmente cuando ellos estaban encarcelados por esa razón. Y fui y tomé los videos antes de pintar el muro. El problema es la causa política que tienen ellos porque son activistas. Y entonces como está ocurriendo o ha ocurrido usualmente, los métodos del gobierno es intentar encarcelar activistas, pensadores políticos diferentes al régimen por delitos comunes. Y en realidad ese es el quid del asunto.
Claro. Hay un decreto, creo que es decreto ley número 80, el de afear el ornato público. Pero este casi no lo pueden aplicar en Cuba. Se lo han tratado de hacer a varios disidentes y en realidad cuando usted pinta, aunque pintes abajo la dictadura, abajo la tiranía, en un lugar que hace 20, 30 años que no lo pintan, en realidad, y he visto algunos, vamos a decir, ¿no?, bastante curiosos, bastante creativos, y lo que hacen es hasta embellecer el lugar donde están, pero no afear el ornato
público.
En
este punto, Luis Felipe, no lo están acusando por pintar, por afear, ¿no?, sino por lo que está pintado después.
Claro. Es absurdo. Claro. Es una carga. Pero estas cosas hay que contarlas porque la gente no te la cree.
No te la cree, claro.
Tú se lo dices y no te lo crees.
¿Cómo no? Agustín, adelante, Luis Felipe, algo que quieras preguntar.
Yo tengo varios videos de ese muro de cuando estaba la D, antes de estar la D, porque si recuerda, Luis Felipe, fueron aquellas dos personas
que
hace unos meses atrás estaban encarcelados y estuvimos al tanto durante tres días estuvimos al tanto.
Sí, en Contacto Cuba lo estuvimos.
Exactamente.
Sí, tenemos el audio. Ayer tú nos enviaste y tenemos aquí el audio. De todas maneras, antes de pasar con Omar y con Luis Felipe, Agustín, te comprometemos de quedar en libertad más tarde, te comprometemos, si es posible de parte tuya, que mañana los tenga ahí después de las dos para poder hablar y que nos cuenten, Agustín, qué pasó en el juicio, ¿no te parece?
Sí, claro que sí. Yo tengo preparado, por si suceden cosas drásticas, tengo preparado algunos videos con ellos de anterior a todo esto.
Agustín, explícale a la audiencia, ¿quiénes son ellos? porque precisamente, porque evidentemente la acusación no tiene mucho que ver con el muro, la pintura, sino con quiénes
pero
son
ellos.
Pero
no seas tan drástico. A lo mejor le están haciendo un favor a la administración de
zoológico. Precisamente por eso.
Eso es lo que él dice, que eso explique quiénes son los muchachos.
¿Quiénes son los muchachos, Agustín?
Bueno, Luis Gutiérrez es una persona ya mayor, sí, más de 60 años, y ha permanecido durante años como activista opuesto al régimen, declarado abiertamente opuesto al régimen. Ha pertenecido a varias organizaciones, bueno, y ha actuado, inclusive ha actuado a mi lado en protestas en la calle que nos han encerrado en el calabozo a todos. Y Rosabal también es otro joven de aquí, de Calabazar, de Las Cañas, que ha comenzado a manifestar, o ha comenzado, no, ya había comenzado muchos años antes, a manifestar sus preocupaciones contra el régimen. También es bloguero actualmente y casi un periodista independiente ya, Rosabal, porque ha aprendido a dominar las redes sociales. Y entonces está el avance que ha tenido el muchacho sobre esta situación. Han querido pararlo, pero lo más preocupante de todo esto es que la policía lo valora a ellos como delincuentes y ellos nunca han tenido un problema con las leyes del país.
O sea, no tienen antecedentes penales, Agustín.
No, no, antecedentes ni ningún, ni aún un acta de advertencia por nada delictuoso, o sea, por nada,
sí, claro,
que sea delito. Solamente tienen las protestas como activistas pacíficos en la calle.
Sí, Luis Felipe, ¿algo más que quieras?
No, no, lo que pasa es que está ocurriendo y ocurre bastante. Quisiera saber, ¿no?, por parte de Agustín, esto, además de haber grabado los videos esto anteriormente, previendo lo que pueda pasar, porque sucede mucho con activistas de derechos humanos que son menos conocidos, menos promocionados y, por lo general, ¿no?, es a los que inmediatamente los sancionan.
Cómo no, Agustín, un placer, muchas gracias y vamos a estar al tanto mañana de lo que ocurre y nos comunicamos contigo, ¿oíste?
Oye, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
Bueno, gracias a ti, un placer como siempre por la colaboración. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa este jueves 4 de octubre.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lawton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. En breve, vámonos a la capital cubana a hablar con un dueño de una paladar. Nuevas restricciones al servicio de los paladares de los cuentapropistas.
Nos quedamos todavía con la polémica del muro.
No, no, y el si muro sí. No. Esto es peor que el muro de Berlín. Esto mañana es peor que el muro de Berlín.
Vamos a esperar que los muchachos salgan del tribunal para...
A ver qué pasó. Bueno, en el ámbito noticioso, dama de blanco condenada a 3 años de trabajo correccional, pues ya es el caso de la dama de blanco Daisy Artiles. También en el plano noticioso, interesante este reportaje de nuestro colega Rolando Cartaya en la página digital. Tropas de Cuba, Rusia y China en la frontera colombo-venezolana motivaron la advertencia de Estados Unidos. Interesante noticia, Omar López Montero.
Interesante noticia. Sé que Luis Felipe ya me va a decir algo, que yo tengo problemas. Yo tengo problemas, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero la noticia dice tropas especiales del ejército cubano, las avispas negras, estaban ahí. Las avispas negras son tropas de la policía.
Exacto.
No del ejército.
Sí,
las avispas negras, las avispas negras son los cuerpos especiales de la policía, las guaguitas de la brigada especial.
No, permiso.
Adelante.
Las Fuerzas Armadas tienen un grupo élite que se llaman esas tropas especiales.
Se llaman
tienen avispas. En el membrete. Tienen la avispa negra.
También. Se suma.
Los de la policía.
O sea, hay dos boinas negras.
Los de la policía son un gallito.
Un gallito.
Ah, es el animal.
El problema es el cambio del animal.
El animal es diferente.
Claro, las avispas negras son de la FARC.
Muy
bueno,
bien.
Valga la aclaración. Vámonos a La Habana. Un placer, como siempre, desde la capital cubana, la presentación de Pedro Acosta, dueño de la paladar Doña Cece. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Tomás, el placer es mío.
Y también Luis Felipe Rojas, que se ha sumado aquí al elenco. Pedro, ¿estás ahí?
Bien.
Bien, un placer, sí, un gusto. No. Bueno, Pedro, anoche, pues el espacio de la Mesa Redonda y su flamante, pues, el conductor Randy Alonso, llevaron unos especialistas para hablar de las nuevas restricciones. Hay muchas restricciones por estos días que vienen en diferentes modalidades del contrapropismo. El lunes empiezan nuevas medidas contra los transportistas, el 7 de diciembre vienen otras, pero específicamente anoche hablaron en la Mesa Redonda sobre las paladares y trataron de darle una explicación al por qué en el término este, según lo que están haciendo ellos, hay la entrega de solo una licencia por familia a las paladares que ustedes manejan, los contrapropistas cubanos. Me gustaría que pusieras esto en contexto junto a nuestros colegas aquí, más otras restricciones que sabes tú y que nos vas a contar que se avecinan para ustedes, los trabajadores por cuenta propia, específicamente en los restaurantes privados.
Mira, cuando tú ves al gobierno cubano utilizando los medios como la mesa redonda para explicar y rendir cuentas, es porque algo malo traman, algo pretenden. Ellos no pierden su tiempo cuando no les interesa engañar y manipular. Es cierto, desde hace meses yo advertí lo que iba a suceder con la...
Lo hiciste aquí con nosotros, en este espacio hablaste con nosotros, ¿cómo no?
Ellos van a seguir tomando un grupo de medidas para que en las paladares, específicamente, se vean obligadas a ir cerrando porque no van a cumplir con estas medidas. ¿Y a quiénes van a perjudicar? A paladares de media y poca venta. Porque los ricos, los que viven en Miramar y algunos que han escapado a otras zonas, son hijos de papá, que son los que tienen el poder en la mano, los que tienen las mejores casas, los que han podido hacer las mejores inversiones, el negocio incluso con algunos extranjeros. Y a eso, el que tú tengas... debas tener una cuenta con 7.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 pesos cubanos, no le va a afectar para nada. Ellos van a mantener su status quo. O sea que esto va encaminado a ir liquidando las paladares de menor ingreso. O sea, van a afectar al pueblo que menos se busca, porque todas las paladares, todos los dueños de paladares no son ricos. Por el contrario, hay muchos que luchan el día a día para vivir como decentemente, simplemente. Y ese es el objetivo. Poco a poco, decir, aquí están las leyes, ellos pueden abrirlas, lo que no quieren cumplir con los requisitos que nosotros les establecimos, porque quieren seguir robando y toda esa palafernaria que se mueve alrededor del cuentapropismo. Y lo que más le duele es que ellos saben que la calidad del trabajo del cuentapropista, específicamente en las palabras, es muy superior al que el Estado les pueda brindar. Además, van a ir quitándose un problema de arriba, que es el abastecimiento, que no es en el país, no hay, el abastecimiento cada día es peor, cada día es más malo, porque no tienen capacidad de producir.
Entonces, Pedro, también esto, la pregunta que se deriva es, ¿qué impacto tiene esto en la población? Porque tú dices, se están quitando el problema del abastecimiento, por eso crea otro problema más grande, que es el desabastecimiento. Esto va a tener un impacto, ¿no?, en, digamos, en la alimentación de la población. ¿Cómo afecta esto a la gente en sentido general?
Mira, te voy a poner el ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Usted va a salir aquí con un listado de 40 productos, o sea, hasta $15 en transporte, y al final la mitad no los pudo comprar. En Cuba el abastecimiento día a día es más pobre, es mínimo. Y tú ves las colas y puedes decir... oh, llegó algo, ¿no? Es lo poco que llegó y a lo que la gente tiene acceso. Pero, sin embargo, vas a los lugares en que el Estado supuestamente le vende barato por la libreta, la gente dan vacío. Ahí no hay nada. El agro estatal que vende a precios bajos, prácticamente nunca hay nadie porque los productos son muy, muy escasos. En general es muy grande el desabastecimiento. Pero yo pienso que eso no ha importado mucho a ellos, aunque el contexto actual no es el mismo. Pero bueno, esta gente un poco viven a veces de ilusiones. Y usted oye el discurso triunfalista de Díaz-Canel y está oyendo los mismos discursos de Fidel de hace 50 y pico de años, los de Raúl de hace 10, 15 o 20 años.
Sí, Pedro, mi pregunta va hacia esta alarma, porque se ha disparado, claro, por las personas que tienen negocios autorizados, pero hay otros niveles un poco más abajo. Yo he identificado como dos niveles, que son los negocios que son tolerados y los que son totalmente clandestinos o prohibidos según lo que vendan. ¿Esto los ha alarmado a ustedes, a los que tienen, por supuesto, los negocios
sí, claro, legales,
que tienen licencia, los que tributan y tratan de cumplir? ¿Eso funciona para los otros dos niveles? ¿Las alarmas, las amenazas, lo que venga? ¿Esta lectura misma que tú has hecho funciona para los dos niveles de más abajo?
Hay un nivel que ellos van a tratar de mantener, que es la gente que es capaz de armarle una bronca, o chusma o no, en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí en el Mónaco hace ya como 3 meses que está destinado un local para la gente que vende en la calle. que le lo pusieron en una acera. Esa gente vende jabón para molir, pasta Colgate, o sea, tú dices, bueno, ¿y el bloqueo de dónde viene? Todo vendiendo esa gente es ilegal, claro. De procedencia ilegal, sin embargo.
Pero ahí tolerados.
Están, ahí sí, están tolerados porque no les conviene, porque cuando tú vas a ver, son la gente de muy bajo recurso y la gente de muy bajo nivel. La gente que ya prácticamente lo único que le queda por perder es la vida. Y son capaces de armar lío. La mayoría son mujeres, por no decir que casi todas estas personas son mujeres. Y entonces van a seguir manteniendo, tolerando algunas cosas para dar una imagen y no buscarse otros problemas. Pero lo que les preocupa a ellos, sí lo van a seguir van a seguir tomando medidas. Porque digo, bueno, si usted quiere de verdad, como dice el periódico, que son nuevas normas para el perfeccionamiento de trabajo con cuenta propia, yo digo, bueno, ¿por qué no establecen un libro de contabilidad como en todo el mundo? Porque si establecen el libro de contabilidad, tienen que reconocerlo usted el 100% de sus gastos. Y en estos momentos te reconocen solamente un 40%. Eso es bandidismo, eso es un robo, eso es una estafa. Eso es la violación del derecho humano más elemental, que usted lo obliga a usted a hacer cosas que no están legales. Porque si a mí me reconocen nada más un 40% de lo que yo vendo, el otro 60%, ¿cómo yo lo dejo, cómo yo lo justifico, cómo yo lo recupero? Entonces, si usted de verdad quiere perfeccionar eso, empiece por tomar esas medidas. Pero cuando usted va, que yo ayer pude oír un pedacito, cuando llegué de donde estaba, y decía que el objetivo de esta norma era controlar, tener un mejor control. Esa es la esencia, controlar el movimiento de dinero, controlar quién tiene 4, 5, 6 pesos más para seguir tomando medidas y seguir apretándole la tuerca a este pueblo y a la gente que, en definitiva, le preocupa a ellos, que es la gente que es emprendedora, que es la gente que puede llegar a tener un nivel de independencia económica y política de reino.
Gracias, Pedro. Un placer, como siempre, en la capital cubana, Pedro González. Tendremos más actualización sobre este tema. Pero eso es lo bueno, hacer programas en vivo. Cambiamos un poco el formato, nos vamos a La Habana. Ahí donde está Agustín López. Ya están los dos muchachos que llegaron al juicio. Y tenemos un vía telefónica desde allí. Pues, ¿quién es el primero que tenemos? ¿A Luis Jesús?
Luis Jesús.
Tenemos a Luis Jesús Gutiérrez Campos en línea. Luis Jesús, un placer.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luis Jesús Gutiérrez Campos.
¿Qué pasó en el juicio?
Dígame.
Adelante, ¿qué pasó en el juicio? ¿Qué ocurrió?
Bien, nosotros amanecimos allí a las 8:30. Pasamos y demoramos durante el juicio media hora más o menos para que comenzara el juicio. Durante el proceso judicial, la fiscal nos llama, nos presentamos, damos el nombre y eso, y nos pregunta si nosotros aceptamos declarar o interrogatorio. Y nosotros optamos por aceptar callarnos. Bien, al llegar nosotros ahí al lugar, al tribunal, el tribunal estaba rodeado por patrulla y casi prácticamente como 10 guardias para rechazar cualquier tipo de actividad o apoyo que nos fueran a dar a nosotros. Durante el juicio quedó manifestado que realmente es un absurdo lo que ellos estaban haciendo de exigirnos 28,000 pesos por esas 4 letras que nosotros habíamos escrito intercaladamente. Ahí quedó de manifiesto, a través de la pregunta que hizo la presidenta del tribunal o la que presidía la sala, que ellos, los testigos, no supieron manifestarle por qué razón ellos no pintaron las 4 letras y tomaron la decisión de pintar todo el muro. Ella no entendía eso y ellos no supieron darle.
Entonces, Luis, perdóname un momentico.
A pagar por lo que hicimos, por las 4 letras.
Luis,
pintar el muro.
Luis, ¿me escuchas un momentico? Mira, para clarificación de nuestra audiencia, a ustedes le quieren cobrar esa horrorosa cantidad de dinero porque sí. Ellos alegan que tuvieron que pintar el muro completo en vez de pintar las 4 letras que ustedes escribieron y más nada. Correcto.
Nosotros estamos conscientes de decir que pintamos 4 letras pidiendo democracia. Inclusive los testigos apoyaron, ratificaron que nosotros escribimos las letras con pincel, las letras de... Pero no escribimos más nada y fueron cuatro letras, y por esas cuatro letras, que el muro inclusive no estaba pintado parejo, la dirección del zoológico pintó todo el muro, que son 11 kilómetros, y nos quieren reclamar a nosotros 28 mil pesos más una multa de 1.500 pesos. Yo soy una persona de 66 años jubilado, no se consigue con los salarios de nuestro país, que son bajos, que estén exigiendo a uno. A pesar de todo, nos tuvieron una medida cautelar durante un año firmando y nos han limitado de la expedición de pasaporte. No nos dan pasaporte para nada durante un año firmando y ahora nos exigen esto. Pero esto está pendiente para el día 22 a las 2 de la tarde, que nos dan las conclusiones del juicio.
Cómo no, por favor, está tu otro compañero de juicio ahí, Junior González, si quiere sí. Darnos unas opiniones. Adelante, Luis Felipe.
Espera un momentito, lo voy a llamar.
Cómo no.
No, está pidiendo la opinión tuya también.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Junior. Te habla Luis Felipe Rojas. ¿Cómo estás?
Ahí, bien.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno haber salido de ahí y que estés con ese ánimo, ¿no? Quería preguntarte, entre las irregularidades que viste, además de esto, ¿ustedes vieron la presencia de manera directa de la seguridad del Estado en este lugar? ¿Vieron la intromisión de la seguridad del Estado en el proceso?
No. Lo que sí le puedo asegurar es que se mantuvieron semi-escondidos, al frente incluso del tribunal.
Ya. ¿Ustedes pusieron abogado?
No.
Decidieron no poner abogado. Ahora, han dicho que entre la medida esta cautelar tienen que ir a firmar ahí periódicamente. ¿Lo van a hacer ustedes?
No, lo estábamos haciendo. Ahora supongo que ya como debemos ir ahora el próximo día 22 a recibir las conclusiones esas, que ya eso de firmar no tengamos que irlo haciendo. De todas formas, lo que soy yo ya no voy a firmar más.
Junior, una pregunta clave. La fiscalía presentaron algunos testigos. ¿Quiénes fueron los testigos en contra de ustedes?
Tres testigos que supuestamente son trabajadores del zoológico y, perdone la forma de decirlo, fueron el desprestigio del juicio.
¿Por qué?
De lo que trataron de hacer en contra de nosotros, ellos crearon de su testimonio un desprestigio. Mintieron, cosa que le dejé en claro a todo el tribunal.
Cuando tú,
no, la pregunta era, ¿quién estaba en la audiencia? ¿Habían familiares de ustedes, algún activista, o la audiencia en el juicio estaba copada por simpatizantes?
Además de yo y Luis, familiares de nosotros, ninguno. De todos ellos, los tres testigos y unas cuantas personas ahí que no sé decirle quiénes eran. No sé dónde sacaron a esas personas, la mayoría mujeres.
Felipe.
No, todo es que ha quedado clarificado.
Claro. Ahora, Junior, la defensa de ustedes, ¿alguien los representó o van a seguir buscando ustedes asistencia legal con esta intención por parte del gobierno de perjudicarlo?
No, nosotros decidimos personalmente defendernos nosotros por el simple hecho de que no confiamos en ninguno de ellos.
No, pero estamos hablando en este caso, Junior, de abogados independientes, gente que han defendido a opositores en otras circunstancias, y algunos de ellos hasta han tenido éxito defendiéndolos.
Bueno, si en ese caso lográramos contactar a algunos, estaríamos dispuestos a...
Pues yo creo, si Tomás, que de alguna manera pudiéramos aquí brindar este servicio.
Como no, bueno, finalmente, Junior, el 22, ¿a qué hora es la vista? Concluso para sentencia, ¿a qué hora tiene que estar ahí? ¿Lugar, hora y qué fecha? Para que la audiencia lo conozca desde hoy.
Es a las 2:30.
¿En qué lugar? ¿Dónde está ubicado el tribunal?
Donde mismo, en Santiago de las Vegas. Pertenece al municipio de Hero, pero es en Santiago de las Vegas.
Como no, bueno, pues un placer, muchas gracias, mucha suerte pues a los activistas Junior González Rosabal y su colega Luis Jesús Gutiérrez Campos, que horrible lo que ha ocurrido el día de hoy. Y en el día 22, por supuesto, les vamos a estar dando seguimiento. Las gracias.
Gracias y seguiremos en pie de lucha.
Cómo no, hermano. Y le pedimos disculpas a Aymara Peña en Santi Espíritu, dado que esto ocurrió, pero mañana vamos con el tema de la situación que hay con los accidentes. 4 muertos a las 5:55 de la madrugada en Jatibonico, más la alerta epidemiológica que ha emitido pues las autoridades de epidemiología provincial ahí en Santi Espíritu. Mañana Aymara Peña, la producción se pondrá de acuerdo con ella, y le pedimos disculpas por la alteración.
Tomás y Luis Felipe, continúa esta avalancha de accidentes en la carretera. No hay un día en que no hay una noticia de este tipo.
Bueno, pues ahora concluyendo nuestro espacio aquí en Hoy en Cuba, le damos la bienvenida aquí a nuestra colega Vanessa Cardona, especialista en redes. No le tengas miedo a Luis Felipe y a Omar López Montenegro.
Tenle miedo a Tomás Carlos.
Bueno, pues y muchas gracias.
Y Alejandro Zayas Bazán también, ambos de redes sociales, que están acá con nosotros. Le damos la bienvenida en este último segmento porque hay un anuncio importante que ellos quieren hacer de una campaña que inicia la Oficina de Transmisiones a Cuba. Y tanto a Vanessa como a Alejandro, pues le damos los micrófonos de Hoy en Cuba. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y nada, pues estamos haciendo una campaña en todas nuestras redes sociales a través de Radio Televisión Martí para que puedan enviarnos una foto demostrando cuál es la Cuba en la que ustedes viven. Esta fotografía debe ser tomada por ustedes y básicamente es mostrándonos cuál es su Cuba, dónde viven, una fotografía que para ustedes represente su ciudad, su vida. Nos la pueden enviar a todas nuestras redes sociales en mensaje privado o también nos la pueden enviar al correo electrónico www.lafotodeldiacuba@gmail.com.
¿Hay algunas especificaciones técnicas o algo para esta foto? ¿O puede ser cualquier
no,
tipo
No, limitaciones técnicas ninguna. Una foto normal JPG, en el formato estándar de cualquier foto. Y la idea básica es esa, que sea un vehículo más para denunciar la Cuba que viven.
No hay limitaciones. No hay limitaciones.
La única limitación es que la foto debe ser de la persona. Si tomada por la persona, no debe ser una foto que haya bajado del internet, de una página web, nada. Debe ser una foto
que tomó la persona.
Correcto. Es decir, reflejando la realidad de la Cuba en que vive.
Ah, eso iba a preguntar. ¿No hay especificaciones temáticas?
No.
Cualquier ámbito.
El eslogan fundamental es muéstranos la Cuba que vives.
Claro, claro. No, hay lugares preciosos en Cuba y hay otros lugares que fueron preciosos y no lo están ahora.
Puede ser la Cuba en que viven. Ahora tengo también otra pregunta. ¿Va a haber algún tipo de premio al final? ¿Es un concurso? ¿Se va a premiar la foto?
Por el momento no, pero sí se van a mostrar la foto por las diferentes plataformas.
¿Todos los días se va a mostrar una foto?
Bueno, la idea es que, de hecho, ya hemos recibido cientos de fotografías. Vamos a comenzar a publicarlas la próxima semana. Como les dijo Alejandro, la idea es que cada quien con el método que puedan desde su celular nos puedan enviar la fotografía. No importa, o sea, la idea es que la foto sea tomada por ti desde tu celular y que no la descarguen de ninguna página web. No la envían, nosotros las vamos a publicar a través de todas nuestras redes sociales y les vamos a hacer publicidad en televisión también, porque precisamente ese es nuestro eslogan, lo que les decía Alejandro, queremos que el mundo conozca cuál es la Cuba en la que viven.
Bueno, algo que me preocupa, no sé, tanto Omar como Luis Felipe, trabajando en un lugar como trabajamos, que es un lugar neurálgico para el régimen cubano, el tema de la autenticidad de las fotos, ¿cómo van ustedes a comprobar eso?
Bueno, ese es un punto bien importante. Tú sabes, pero esperamos que vamos a tener un disclaimer, por supuesto, en...
La pregunta es por lo siguiente, por la mala intención de que nuestros amigos puedan tenerte dañarnos.
Pero nosotros, por supuesto, vamos a estar cubiertos con un disclaimer donde diga que usted es responsable de la foto que envía.
Claro. Sobre todo en la ficha técnica pueden ir los datos de la persona, puede ir en su seudónimo, pueden...
Exacto, no tienes por qué decir quién es.
Ya.
Pero siempre nosotros vamos a tener un disclaimer, tú sabes, protegiendo. Usted mandó una foto, usted es responsable de lo que usted mandó.
Nombre y apellido y quién es la persona.
Usted es responsable de eso.
Ahora, es muy importante que cada fotografía, como se la vamos a mostrar al mundo, pues muchas personas del mundo no conocen qué lugar es, qué es la descripción de la foto. Entonces, es muy importante que cuando nos envíen la fotografía, nos pongan una pequeña reseña de lo que significa esa fotografía para ti, de la Cuba en la que tú vives, obviamente acompañado de su nombre. Y si más adelante se va a hacer un concurso o se va a dar algo a la persona que gane, pues obviamente se lo haremos saber y si tenemos la posibilidad de que esa persona nos envíe un video recibiendo su regalo o algo, pero esto pues se hará mucho más adelante. Por ahora lo que queremos es que la gente conozca esa Cuba en la que están viviendo ahorita.
Antes de pasar con Omar y Luis Felipe, tenemos mucha audiencia en este espacio a lo largo y ancho de Cuba. Cualquier recomendación, cualquier sugerencia para nuestros colegas Alejandro y Vanessa, que nos escriban a nuestro email Hoy en Cuba.
E incluso, Tomás, no está limitado a una foto. ¿okay? Pueden ser hacer varias una fotos. Serie de fotos y hacer la historia de esa foto.
Bueno, pero tengo una pregunta, asumiendo mi papel favorito.
Estos muchachos hacen muchas preguntas.
¿Sí? Algo que le gusta mucho a Tomás Cardoso, este papel que es el del abogado del diablo. ¿Qué pasa si yo mando una foto donde está las milicias de tropas territoriales con una descripción que dice: esta es la Cuba donde yo vivo, la Cuba de la revolución, del pueblo trabajador, la defensa contra el imperialismo y toda esa barrabasada que dice en Cuba? Esa es mi pregunta.
Bueno, para eso nosotros tenemos un equipo que será el encargado de escoger cuál es esa foto, y obviamente depende de varias cosas, depende de la composición de la foto y de la descripción que tengan. Lo que queremos hacer es algo constructivo, queremos realmente mostrar la Cuba en la que la gente le tocó vivir. Entonces depende mucho obviamente de la fotografía y de esa pequeña descripción que nos estén dando, y así el equipo que está encargado de escoger esas fotos pues saldrán publicadas en todas las redes.
Entonces van a censurar.
Entonces que quede claro.
No, es una broma.
Que
una
quede
broma.
Claro. No, yo no le tengo ningún miedo a esa palabra.
No.
Yo no le tengo ningún miedo a esa palabra. Lo que debe quedar claro que es que la campaña no es para promover.
No, yo no estaba hablando en esos términos.
No es para promover el gobierno cubano ni sus
barbaridades. Precisamente por eso hacía la pregunta. Clarísimo. No, a la palabra hay que tenerle miedo, porque la palabra censura,
claro, la censura sí.
Es una palabra fea. Lo que ustedes se reservan el derecho.
Exacto,
de
no es una campaña para promover ninguna de las cosas.
Entre una serie de fotos que reciben todos los días, pero claro, son las que van a publicar.
Claro,
eso
claro.
Es simplemente.
Tenemos una pregunta de parte de nuestra productora Patricia Martínez. Si alguien llega a un hotel de estos hermosos que ahora se construyen en Cuba, se tira ahí un selfie, una foto y dice: este es el hotel donde a mí me gustaría hospedarme, ¿es válido?
No, por supuesto, no es ese tipo, no, ese no es el enfoque de la campaña. Ese no es el enfoque de la campaña. Todo el mundo está claro. Pueden hacer las preguntas que quieran, pero todo el mundo está claro.
No,
es
para eso
campaña.
Estamos, para hacer preguntas. Y hay una audiencia que se
Exacto,
está haciendo estas
claro.
preguntas.
Está clarísimo.
Estamos tratando de transmitir Ajá. lo que pensaría nuestra audiencia, ¿no? Que pudiera preguntar.
Bueno, ¿algo más que quieras añadir?
Luis Felipe.
No, esto está ahí.
Aquí estamos, la bienvenida. Vanessa.
Bueno, nada, pues ya para despedirnos, invitar a todas las personas para que nos envíen su fotografía a las redes sociales por mensaje privado, ya saben, con una pequeña reseña, o al email lafotodeldiacuba@gmail.com. Ya hemos recibido muchísimas fotos, estamos muy emocionados con esta campaña y de verdad queremos que el mundo conozca en dónde les tocó vivir.
Vanessa y Alejandro, un placer y la bienvenida, y bienvenidos acá al programa cada vez
Vamos
que lo
Vamos a volver, gracias.
Cómo no, con mucho
gracias.
Gusto.
Gracias.
Las gracias a nuestros colegas Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Les deseo un excelente día y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Nos vamos ahora al boletín de noticias. Las gracias a Patricia Martínez en la producción y a Juanito Pendaje en el control técnico. Luego del boletín de noticias, nuestra colega Cari Roque, en su programa Tras las Noticias. Familias de refugiados cubanos en Trinidad y Tobago se encuentran desesperados porque ya le han quitado la ayuda que recibirán, incluyendo la ayuda a los niños. No se lo pierdan.
Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.